COPE Extremadura.
Estar informado.
Seis minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Soy Paco Vadillo, en el control y la producción Manolo Tirado y todo el equipo de esta casa, de la cadena COPE. Bienvenidos al último día del mes de febrero, miércoles, en el Ecuador de la semana laboral. Hoy tendremos un programa, como todos los días, cargado de actualidad, con muchas noticias. Hoy, por cierto, jueves 28 de febrero, día de Andalucía. Felicidades a todos los andaluces que residís por uno u otro motivo en nuestra comunidad autónoma, o aquellos, que seguro que también sois muchos, que hoy estáis por las carreteras extremeñas de turismo, aprovechando el día libre que tenéis en vuestra comunidad autónoma y habéis decidido venir a Extremadura para visitar cualquiera de los rincones que esta región del oeste español puede ofrecerte. Por cierto, y hablando de Andalucía, hoy leíamos en el ABC de Sevilla que un niño de 13 años ha sembrado el terror en su clase de primero de ESO, con agresiones, insultos y amenazas. Los alumnos de primero de ESO del Instituto Antonio de Ulloa, de La Rinconada, tardarán en olvidar lo ocurrido el pasado jueves en su aula, en la que permanecieron encerrados junto con su profesora de inglés para evitar un altercado violento con un menor de 13 años que había entrado en esa clase, que no era la suya, para agredir a un estudiante. La docente sevillana, que ha denunciado ante la Guardia Civil lo ocurrido, cuenta que cuando entró en el aula para dar su clase vio a dicho menor agarrando por el cuello a otro alumno, por lo que dice que lo separó y le pedí que se marchara en varias ocasiones, ya que los alumnos, como sabéis, no pueden entrar en aulas distintas a las suyas. El chico de 13 años gritó e insultó a la profesora diciéndole "no me toques, guarra", delante de todos sus alumnos. Tremendo, los casos de agresiones. Iba a agredir este chico de 13 años a otro de 12. El bullying escolar tiene una solución, que es denunciarlo. Existe un teléfono, por si algún joven, algún adolescente nos está escuchando o lo hará después a través de cope.es o de nuestra app de COPE. Un teléfono gratuito que no deja rastro, que es el 900 018 018. También existe una web, sebuscanvalientes.com, y una campaña en la que puedes encontrar toda esta información de nuestros compañeros de Megastar FM con el hashtag en Twitter, ni paso ni me paso. 8 minutos pasan de la una de este mediodía. Extremadura, actualizamos la información.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Esto en una jornada en la que el 112 ha activado la alerta amarilla por fuertes vientos en varias zonas de Extremadura. Recuerda que el Centro de Atención de Urgencias y Emergencias 112 de Extremadura ha activado hasta las 9 de esta noche la alerta amarilla por vientos en la Siberia extremeña, en el sur de la provincia de Badajoz, Villuercas y Montánchez, y en la zona norte de Cáceres. La AEMED espera rachas que pueden alcanzar los 70 kilómetros por hora. Y una de las consecuencias de este temporal es que la carretera provincial 62, en el tramo de Esparragosa de la a la regional 322, debido a las obras que se realizan en la misma, va a permanecer también cerrada al tráfico hasta el próximo 20 de abril. Hay que extremar las precauciones, conductores que vais ahora mismo en la carretera y que estáis escuchando COPE Extremadura, pero la primera parada es fuera, es en la Consejería de Educación. Ahí está el jefe de informativos de la cadena COPE, Fabián Vázquez. ¿Qué tal? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Pues hablabas de educación por casos lamentables de acoso escolar, pero tenemos noticias más agradables también del sector educativo. Apunta esta fecha, 23 de junio, va a ser el día en el que se celebre las oposiciones al cuerpo de maestros en Extremadura y también en otras comunidades autónomas de España. Se ha elegido esa fecha a través del Ministerio para evitar los efectos llamadas de unas comunidades a otras y que todas las comunidades realicen ese examen el mismo día. Va a ser un problema, como ya he dicho, desde el sindicato pide José Manuel Chapado, en concreto para los habitantes de Badajoz, que están en fiestas durante esa época, pero es una fecha que ya ha elegido el Ministerio y que también se ha sumado Extremadura. Como decimos, a esta hora, sectorial de educación acaba de terminar hace unos segundos y en unos minutos la consejera de Educación y Empleo, Esther Gutiérrez, va a dar más detalles sobre esa convocatoria de oposiciones para el cuerpo de maestros, pero la fecha es esta, 23 de junio.
Noticia del día, 23 de junio, oposiciones en la educación en Extremadura. Gracias, Fabián.
Hasta.
Y en cuanto al tiempo, aparte de la alerta, recordar que hoy los termómetros van a alcanzar de máxima los 18 grados. Eso sí, por la mañana amanecemos con frío, incluso con alguna helada en algún punto de nuestra extensa Extremadura. It's the way you are. El campo extremeño espera como agua de mayo, en febrero, estas lluvias para paliar el problema de la sequía que tenemos. Ignacio Huertas es de UPA y Juan Metidieri de APAG.
Año y medio ya de sequía. En el secano tenemos la mayoría de las zonas muy afectadas. Yo por sectores sí que diría que el sector ganadero sin duda ha sido el sector más afectado.
Habrá que esperar a ver cómo se desarrollan las precipitaciones. Es evidente que va a beneficiar a todos los cultivos, con independencia de que pare o retrase poco las labores. Yo creo que es necesario para todo.
Ya se ha presentado un evento importante de la Semana Santa de Extremadura. En Villanueva de la Serena, la carrerita donde el paso de Nuestra Señora de la Aurora es portado por cuatro anderos desde la puerta de la iglesia de la Asunción hasta el otro extremo de la Plaza de España para recibir al Cristo resucitado. Más de 8.000 personas asisten a este evento que, recuerda, desde 2007 está declarado fiesta de interés turístico regional y que expresa sin duda la alegría por la resurrección de Cristo. Juan Vicente Manchado es hermano mayor de la Aurora.
La carrerita es un sentimiento que se va transmitiendo de padres a hijos a través de los años y que produce entre los villanovenses alegría, entusiasmo y una enorme emoción. Será una carrera fugaz. Apenas dura unos segundos, pero no es necesario más tiempo para que, una vez producido el encuentro, esa emoción incontenible estalle en una Plaza de España totalmente abarrotada.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y cuando pasan 12 minutos de la una de este mediodía, Extremadura, vamos a contarte una previsión para que la tengas apuntada en la agenda. Nuestra compañera Cristina López-Lichting, del programa Fin de Semana de COPE, será una de las ponentes que participen mañana jueves en el segundo encuentro del arzobispo de Mérida-Badajoz con profesores universitarios. La ponencia se titula Presencia de la Iglesia en los medios de comunicación y vamos a saludar a nuestra colega y compañera. Cristina, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes a ti y a todos tus oyentes. Un abrazo a todos los pacientes.
Bueno, Cristina, mañana visita Extremadura en una importante ponencia, porque hay que resaltar la labor, por ejemplo, que realizas desde fin de semana, que realiza esta casa, en términos generales, con la presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, que en COPE se muestra de forma expresa.
Bueno, y no solo, quiero decir que en los programas generales, en el de Carlos, en Expósito, por supuesto en la presencia de Restán a lo largo de toda la programación, con el trabajo de Colmenarejo, pues también se va poniendo de manifiesto ese trabajo de la Iglesia en la sociedad y la influencia de la cultura del humanismo cristiano en la historia de Europa y en la historia de España, ¿no?
Hay una guerra contra el laicismo por algún sector político en los últimos lustros, Cristina.
Bueno, digamos que en España hay desgraciadamente una cierta parte de la izquierda muy asimilada a un concepto anticlerical. Es una cosa antigua que se remonta ya al siglo XIX y la forma concreta que tuvimos de vivir los problemas sociales en aquel siglo. Y bueno, una y otra vez, digamos, en movimientos anarquistas extremos, comunistas en la época de la preguerra, y ahora a través de Podemos vuelve a surgir ese elemento anticlerical, ¿no? Que da pues cosas muy pintorescas y muy bárbaras, como por ejemplo ese pregón contra el apóstol Santiago en el propio Santiago de Compostela, ¿no? Que es una cosa rarísima. Vamos, que los pobres santiagueses salgan a celebrar en carnaval la figura de las fiestas y se encuentre con una burla de su patrón, ¿no? En fin, son cosas un poco grotescas, también relacionadas generalmente con mucha incultura y con mucho prejuicio ideológico.
Mañana, Cristina, vas a estar acompañada por Julián Rodríguez Pardo, que es también periodista, profesor de comunicación en la Universidad de Extremadura, también por Celso Morga, el arzobispo de Mérida Badajoz. El evento tendrá lugar en el Salón de Actos del Colegio de Farmacéuticos de Badajoz a las 7 de la tarde. ¿Quién puede ir a escucharte, Cristina?
Bueno, pues todo el que esté interesado en realidad en el debate sobre los medios de comunicación y la sociedad. Yo creo que estamos en un momento apasionante donde, por un lado, se dan, digamos, estas pintorescas situaciones de mucha carcundia, ¿no? Pero, por otro lado, el Papa Francisco ha sido nombrado por la revista Time, pues, el líder de la época, ¿no? Entonces nos encontramos con esta apasionante pregunta, ¿no? De cómo comunicar y cómo comunicar como el Papa Francisco y de qué puede ser interesante la la noticia del cristianismo para nosotros y para todo el mundo en el siglo XXI, ¿no? Que parece que pasa un poco al margen de Europa y de Occidente, porque es el siglo de los grandes países en desarrollo, de China, de África, de América Latina. Entonces, la pregunta de lo que va a pasar con nuestro continente y cómo lo podemos afrontar es muy interesante, ¿no? Yo creo que cualquier persona que tenga cualquier inquietud sobre los medios de comunicación, sobre el futuro de Europa, que le interese incluso pues la propia COPE, porque luego va a haber un buen debate, ¿no? Pues puede pasar un rato agradable a partir de las 7.
Presencia de la Iglesia en los medios de comunicación, recuerda, mañana a las 7 en el Colegio de Farmacéuticos de la capital pacense de Badajoz. Mañana estaremos contigo, Cristina. Mil gracias, compañera, por atendernos en directo.
Bueno, gracias a vosotros por contárselo a la gente y yo espero a todos los pacenses porque nos encanta ver el rostro de nuestros oyentes y ver la cara de los oyentes de Badajoz. Es siempre una alegría muy fuerte. Que tengáis muy feliz programa y un abrazo a todos.
Un abrazo, Cristina, gracias.
Adiós, adiós.
Mediodía.
COPE Extremadura.
Estar informado.
Y acuérdate, débil en el marco de la banda del 4x4, de los que caen carretera y autopista abajo.
En Mediodía Extremadura nos encanta la música y ponerte lo que está sonando ahora en Cadena 100, como por ejemplo este tema, Amos del Piano Bar. Es un tema que ya tiene videoclip. Taburete y Hombres G, tras su exitosa gira del pasado año, sacan el videoclip de esta canción, Amos del Piano Bar, con la que disfrutamos aquí en Mediodía Extremadura. Cuando pasan 17 minutos de la una de este mediodía Extremadura, nos vamos a ir hasta Cáceres, a la capital cacereña, porque atención, este año la cuaresma y a las puertas de la Semana Santa de Cáceres, declarada de interés turístico internacional, vamos a vivir un momento de estos que van a quedar para el recuerdo. Y una sorpresa, atención, porque Cáceres va a llevar a cabo una pasión viviente. Miriam Rodríguez, buenas tardes.
Hola, Paco, pues es la principal novedad de la Semana Santa de Cáceres de interés turístico internacional, y es que este año la Unión de Cofradías ha preparado una pasión viviente que se va a escenificar en distintos espacios de la ciudad monumental el jueves 22 de marzo a partir de las 8:30 de la tarde. 200 personas van a participar en esta recreación. Algunos, o la mayoría, o los papeles importantes, Paco, claro, porque esto es importante, los tienen los alumnos de la ESAD, que se están preparando para ser profesionales de esto.
De la Escuela, de la Escuela Superior de Arte Dramático de Extremadura.
Sí. ¿Qué he dicho?
La ESAD, no, por si alguno...
Sí, la ESAD, ah. Vale, sí, efectivamente. Pues alumnos de la ESAD y también vecinos de Cáceres. El texto es de César y Jacinto García, la escenografía de un profesor de la ESAD, de Andrés Matas. Durante 2 horas y media se va a recrear el prendimiento, el juicio de Caifás, el de Pilatos. Después se va a iniciar un vía crucis por el Adarve hasta San Mateo, donde se va a llevar a cabo la escena de la crucifixión, que no será tal cual, es todo muy icónico, nos lo ha explicado pues el escenógrafo Andrés Matas.
Pensamos que cuando el público vea la flagelación y no la va a ver, se va a emocionar. Cuando el público vea la crucifixión y no lo va a ver, se va a emocionar. Porque hay una articulación de múltiples lenguajes artísticos, evocadores y emocionales. Como es la interpretación, como es la música, como es el decorado natural que hay en toda la parte antigua.
Bueno, la verdad es que es uno de estos ingredientes que sin duda dotan de valor a esta pasión viviente, ¿no? Que es la propia ciudad de Cáceres como escenario de esta pasión viviente que tendrá lugar, Miriam, el jueves de Dolores.
Efectivamente, el 22 de marzo se realiza precisamente antes, porque lo que se busca es que los turistas pues vengan una semanita antes a Cáceres, Paco.
Pues estaremos muy pendientes para conocer más detalles de este evento que por primera vez se desarrolla en esta cuaresma cacereña.
En COPE Extremadura vivimos tiempo de cuaresma. Con toda la actualidad de las cofradías y hermandades extremeñas en cada una de las emisoras COPE de la región. Noticias, sonidos, protagonistas. La pasión se vive en COPE Extremadura. Conecta cada día con la emisora líder para vivir paso a paso la cuaresma extremeña. COPE Extremadura. Pasión en COPE.
Donde también ponen pasión y mucha es en el cine. Y atención, porque estamos a las puertas de la gala de premios cinematográficos más importantes de cuantos se entregan en todo el mundo. Los Oscars. Este fin de semana los disfrutaremos. Pero donde lo van a vivir disfrutando y mucho es en la capital del Jerte, porque he preparado una gran noche para celebrar los Oscars. Gemma Díaz, ¿qué tal, compañera? Buenas tardes.
Hola, Paco, ¿qué tal?
Hola.
Buenas tardes. Pues hoy os traigo una actividad, la verdad, que a mí me parece interesantísima, me encanta. Y es que en Plasencia, los amantes del cine y los Oscars, tenemos una cita el próximo 4 de marzo. Una vez más, la Asociación Megagumi y la Concejalía de Juventud organizan esta actividad que desde luego no deja indiferente a los cinéfilos. Alfombra roja y fotocall para recibir a todo el que quiera participar un año más, y por cierto, con este ya van 5, en este evento, los Oscars en Plasencia. Como decimos, la ciudad se enfunda en la magia de los premios. La noche va a comenzar con la recepción de los asistentes. Les entrega una quiniela con las películas que están nominadas a las distintas candidaturas de los Oscars. Y durante la noche, además de palomitas para todos los asistentes, sorteo de regalos, bueno, pues esa quiniela hay que ir elaborándola. ¿Qué pasará con la quiniela ganadora? Bueno, pues que se va a llevar otra sorpresa. El evento estará decorado con pósters y displays de las películas que optan a los Oscar. Vamos, casi como si estuviéramos allí.
Igual.
Y, por supuesto, una sala de proyecciones acondicionada, porque son unos cuantos horas, ¿verdad? Y las horas,
claro,
bueno, pues ya sabemos que son de madrugada. Es gratuito y solo se pide puntualidad, ya que las puertas se cierran una vez comience la actividad. No sé a vosotros, pero a mí me parece una actividad de lo más divertida e interesante, a la vez de que vas a estar conociendo información de la película, de los actores, de las bandas sonoras, bueno, pues esos comentarios, la compañía, en fin, que no me lo voy a perder. En la página web de Megagumi se tiene toda la información para esta quinta gala de los Oscars en Plasencia y, bueno, pues para saber quiénes son los nominados, para poder empezar ya a elaborar esa quiniela.
Claro, claro que sí, gracias, Gemma, pues muy pendientes. Y de la capital del Jerte vamos hasta Badajoz, porque tenemos ya también a las puertas una nueva edición de la Feria de Mayores en IFEBA. José Luis Lorido, ¿qué tal? Buenas tardes.
Muy buenas tardes. Y van 21 con esta de la Feria de los Mayores de Extremadura, que va a tener lugar, como siempre, en IFEBA, la institución ferial de Badajoz, entre el 8 y el 11 de marzo, con 4 días de actividades culturales, lúdicas, deportivas incluso, en las que los mayores, ¿verdad?, de Extremadura y de edad de ellos van a ser los protagonistas, como resaltaba la concejala delegada de IFEBA, Blanca Sumera.
Lo que hacemos desde el Ayuntamiento y desde ICEBA es pues hacerle estos días mucho más divertidos e entretenidos. Son multitud las actividades de ocio, culturales, formativas. Al fin y al cabo es un espacio para compartir. Además, la feria representa una oportunidad excelente y una cita anual para los sectores que los representan o de alguna manera les ayudan a tener pues un envejecimiento activo mejor.
La 21ª edición, José Luis, que empieza el próximo 8 de marzo.
El próximo 8 de marzo, la próxima semana, siempre nos fijamos también mucho en las actuaciones musicales. Vamos a tener el viernes día 9, ¿te acuerdas? Yo tenía un novio que jugaba con justo Cristina y los Stop.
Ay, madre mía, parecía gente con chispa de Canal Sur, ¿te acuerdas cuando
también
se ponía el niño en los cascos y empezaba a...
Bueno, pues teníamos eso y luego el sábado 10 estará un grande, José Manuel Soto estará en la Feria de los Mayores, además de, bueno, pues durante toda la feria mucho baile, muchas orquestas de baile y hasta un talk show con nuestro buen amigo Jacinto Alcón, El Amor No Tiene Edad.
Vamos a ir marchándonos contigo cantando ¿Dónde está la pared? ¿Qué se fue la mía? Adiós, José Luis.
Poquitos de California.
Nos vamos a Olivenza. Este viernes, Mediodía Extremadura se realizará en directo desde la Feria del Toro de Olivenza, con los protagonistas y muchas sorpresas en uno de los eventos más destacados del año en Extremadura. Te esperamos en Mediodía Extremadura. Este viernes, a partir de la 1, somos líderes. Espacio patrocinado por el Patronato de Turismo y Tauromaquia de la Diputación de Badajoz. ...67 viviendas ocupadas de forma ilegal ha recuperado la Junta de Extremadura en la capital extremeña. Nos vamos hasta la redacción de COPE Mérida, Celia Lafuente, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Paco. Pues así es. Y es que hay dos maneras de ocupar estas viviendas o hacerles un mal uso, ¿no? Precisamente ese, pues no usarlas como la Junta te la ha dejado para que tú vivas en ella y no darle un buen uso, o como decimos, ocuparlas ilegalmente. Recuerda que la Junta dispone de 1.440 viviendas en la capital extremeña, repartidas, como decimos, entre familias que por necesidad no pueden tener un techo. El problema se genera cuando pasan estas cosas, ¿no? Un mal uso o una ocupación ilegal. Para ello, desde 2016 se puso en marcha un protocolo de actuación ante estos casos que intenta, bueno, pues llegar a un acuerdo con los inquilinos o, de lo contrario, poner el caso en manos de la justicia. De las 67 viviendas que se han recuperado, 6 han tenido que ser recuperadas con un auto judicial, con las 61 restantes han sido gracias a una mediación entre la Junta y el inquilino. Nuria Sánchez es jefa de servicio de adjudicación de viviendas de la Junta de Extremadura y nosotros hemos hablado con ella.
Con esa negociación hemos conseguido que no la pudieran entregar y bueno, y eso ha hecho posible pues que aquí en Mérida haya 67 familias que estaban demandando vivienda y que en este momento pues están disfrutando de una vivienda y un espacio y un para poder vivir con cierta dignidad y sobre todo la tranquilidad de saber que tienen un techo donde cobijarse.
26 minutos pasan de la una de este mediodía, Extremadura.
El seguro de hogar perfecto tiene las mejores coberturas. Pero si además es a un precio imbatible, es más que perfecto. Es como si tus hijos no se manchan en la cena, te piden repetir las acelgas y además caen dormidos a la primera. Las mejores coberturas a un precio imbatible están en Verti.es. El seguro de hogar más que perfecto.
¿Ha comprado un camión entre 1997 y 2011? Quizás ha pagado un sobrecoste ilegal y aún puede reclamar su devolución ante la Unión Europea. Más de 25.000 clientes se han unido a esta demanda colectiva liderada por CCS Abogados. Si quiere recuperar su dinero, únase antes del 28 de marzo. Más información en el 912-913-777 o en ccsabogados.com.
Nos vamos hasta Zafra porque allí, atención, los comerciantes han creado su propia moneda para comprar productos en las tiendas del centro de la capital sajedana. Javier Moreno, COPE Suroeste, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Paco? Pues sí, con la complicidad, además, del Ayuntamiento de Zafra. Quiero recordar que ya se hizo algo similar en Almendralejo. Los esproncedas, se llamaban aquellos cuartos, aquellas monedas. En este caso todavía no tienen nombre. El caso es que sería una moneda para utilizarla básicamente entre el comercio y el empresariado de la ciudad. La Asociación del Comercio está muy contenta porque dice que puede suponer una nueva motivación para el consumidor. Es un proyecto que cuenta además con 40.000 euros de ayuda por parte de la Agencia Extremeña de Cooperación Internacional. Ya se están dando los primeros pasos y antes de que llegue el verano debería estar implantada en toda la ciudad.
Qué bueno, oye, pues consíguenos una moneda de estas sejedanas. Gracias, Javier.
Nada, a ti. Chao, chao.
Badajoz albergará el arte digital más prestigioso de Nueva York. Y es que el MEIAC ha conseguido un prestigioso archivo de obras digitales. Julia Sancho, buenas tardes.
Pues sí, Paco, muy buenas tardes. El MEIAC ha adquirido los derechos de 230 obras originales de un puñado de artistas de renombre internacional y muchos de ellos muy prestigiosos y premiados. Y estas 230 obras se suman a las 150 que tiene el museo en sus fondos digitales. Vamos a escuchar a Michelle Riel. Ella es la codirectora de Turbulence, artista e investigadora docente de la Universidad de California. Habla en inglés, pero vamos a escucharla con la traducción simultánea.
Estamos muy emocionados que la institución como el MEIAC va a ser la sede de nuestra Turbulence Archive y que el MEIAC inaugure esta exposición en su llegada.
Es una colección importante, aunque sea digital, es porque desde el MEIAC y desde la web del MEIAC y Turbulence se van a poner a disposición de todo el mundo, o sea que va a colocar al MEIAC en un mapa bastante interesante.
Desde luego que sí, lo extraordinario de esa exposición, aparte de la altísima calidad en arte digital por la importancia de los autores, es que el concepto cambia, es decir, tú puedes disfrutar desde la comodidad de tu sillón en tu hogar de estas obras y no necesitas estar físicamente en el museo.
Claro, claro. ¿Está lloviendo por Badajoz, Julia?
Pues ahora espera que te lo digo, chispi chispi. Poquito, chispi chispi.
Bueno, esperemos que llueva más como estaba anunciado. Julia, un beso.
Un besito, Paco, chao.
Mediodía Extremadura, todos los días, de lunes a viernes, de 1:05 a 1:30, recorriendo Extremadura gracias a la red de periodistas de esta casa, de la cadena COPE. Mañana a la 1:05, más y no sé si mejor. Adiós.